una alegría poder compartir este momento y bueno, que quería compartirle también algunas novedades de alguna causa
Sí.
que si bien la sierva de Dios no es que sea nacida en Argentina, pero pertenece a una congregación religiosa argentina, que es las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, de la madre, fundadas por la madre Camila Rolón, que es la hermana Bernardita, que estuvo muchos años en Argentina realizando su apostolado, viendo su carisma en distintas casas, pero fundamentalmente en una comunidad permaneció más tiempo y donde dejó también una señal bastante indeleble en muchos que entonces eran novicios jesuitas y ahora son sacerdotes u obispos, ¿no? Estuvo en la comunidad que el padre Jorge, que entonces era provincial, quiso en la casa de ejercicio de la Compañía de Jesús, ahí en San Miguel, pero que estaba vinculada en aquel momento con el noviciado, y los novicios iban a almorzar allí porque había muchísimas vocaciones, y bueno, todos los novicios tuvieron un trato muy cercano, muy directo con la hermana Bernardita, guardan un recuerdo hermoso de ella, de sus virtudes, de su vida de oración, y también para el padre Jorge fue un testimonio muy importante de vida consagrada, que lo acompañó porque él era muy joven como provincial y la hermana Bernardita ya era una vocación consolidada, diríamos, ¿no? Con la sabiduría de las personas sencillas, pero que viven profundamente la fe en Cristo. Y esta mañana estuvimos en el Vicariato de Roma, porque ya hemos fijado la fecha de apertura de la causa, porque la hermana Bernardita pasó los últimos años de su vida en Roma, falleció en Roma el 12 de diciembre de 2001, y el 10 de mayo tendrá lugar la sesión de apertura, que bueno, estábamos conversando que será transmitido en directa, y bueno, las hermanas están muy contentas porque lo podrán ver desde las casas de las hermanas pobres bonaerenses allá en Argentina. Y bueno, estamos organizando esta fiesta de toda la Argentina, digamos, ¿no?
Qué
Del
bueno.
inicio de este proceso de beatificación de una religiosa que pasó muchos años allí, que pasó muchos años entre nosotros en Argentina, que dejó, bueno, un testimonio importante de una vida sencilla, pero profundamente enamorada de Cristo y al servicio de los sacerdotes, de los seminaristas, de los religiosos y de los fieles laicos que hacían ejercicio ahí en la casa de ejercicio.
Silvia, cuando te referís al padre Jorge, digo porque no todos los oyentes han escuchado cuando hablamos de Camila Rolón, de la Sierva de Dios, ¿te referías a Jorge Bergoglio?
Sí,
Claro.
al provincial de entonces que era el padre de Jorge Bergoglio. Y después nosotros hemos hecho como parte previa al inicio de la causa, una recogida de declaraciones extraprocesales de gente que la conoció, la trató en aquella época o que la trató incluso después, a través de los años, algunos religiosos y sacerdotes que la visitaban acá en Roma, que la habían conocido en Argentina, visitaban en Roma. Y es bastante recurrente la observación, ¿no? De que, bueno, ella tenía como un carisma, ¿no? Para tratar con los sacerdotes, para rezar por los sacerdotes, para acompañarlos en su vocación, en su fidelidad a Cristo, y que sintió una gran estima de Monseñor Bergoglio, entonces era Monseñor Bergoglio, o el Cardenal Bergoglio, el último año de vida de la madre Bernarda, y también de ella hacia él, ¿no? Una gran estima, y eso también es muy bonito verlo, ¿no? Una amistad en el Señor cultivada en los años y que permanece en ese respeto, en esa estima, en ese compartir un ideal de santidad, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos porque va a ser algo muy bueno para las hermanas, para el Instituto de las Hermanas Pobres Bonaerenses, porque es la primera de ellas, digamos, porque bueno, la fundadora es siempre la fundadora, o el fundador es siempre el fundador, es como otra cosa, ¿no? Pero es la primera de ellas que inicia este camino de la causa de beatificación, y bueno, están todas muy contentas. También están contentos los sacerdotes que las
Claro.
conocen, tantos sacerdotes argentinos, tantos padres jesuitas que están compartiendo esta alegría. Y también sabemos que el Papa Francisco lo está viviendo también con mucha alegría. Así que para nosotras es una gozada, ¿no? Poder compartir con los oyentes de Radio María esta, no, esta noticia tan hermosa.
Qué hermoso.
Y bueno,
Vos,
ahí vamos hacia adelante con este camino eclesial que vamos a iniciar el 10 de mayo.
qué bien. Vos sos postuladora, Silvia, de la hermanita Bernardita.
Sí, soy postuladora de la hermana Bernardita, por eso también para mí es un motivo de alegría y de agradecer al
Claro.
Señor que me haya llamado también a este servicio eclesial. Bueno, eso, gracias, Señor, por concederme esta gracia, este don.
Qué bueno, Silvia, la verdad que, bueno, felicitarte, agradecerte también por todo lo que estás haciendo allí en Roma, con todos nuestros testimonios de vida que tenemos aquí en la Argentina, ¿no? Y es una tarea ardua, pero también tiene estas gratificaciones, como que ya prontito nada más se inicia otro camino eclesial de otra de nuestras compañeras de camino, podríamos decir, la hermana, en este caso, la hermana Bernardita.
Sí, yo me contenta porque también es, generalmente es al revés, ¿no? Son congregaciones europeas, ¿no? Que vienen a Argentina y entonces alguna hermana argentina que, bueno, se introduce la causa, ¿no? Porque muere en fama de santidad, continúa la fama de santidad, de signo, bueno, se inicia la causa. Y acá es una fundación argentina, ¿no? Como
Claro.
la de las hermanas pobres bonaerenses, que tiene casa en Italia y una vocación italiana a través de un carisma nacido en Argentina llega a la santidad, ¿no? Hermosísimo esto.
Hermosísimo, realmente. Se invirtieron los tantos.
Sí,
Pero
sí,
está
sí, sí, sí,
buenísimo.
sí. Y
Silvia,
después
sí.
otra cosa muy bonita es que, y sale en varios testimonios extraprocesales, es que ella en los últimos años de su vida, no sé cómo el Señor en la oración le había revelado que el padre Jorge, como lo conocía ella, iba a ser papa.
Mira.
Así que ella se lo dijo a algunas de sus hermanas de religión, ¿no? Otras hermanas pobres bonaerenses. Ella le decía, por ejemplo, cuando fue que llegó la noticia que lo creaban cardenal, ¿no? Ella comentó con los sobrinos, comentó con algunas religiosas que dice: "Estoy tan contenta que sea cardenal", dice, "va a ser papa, pero yo no lo voy a ver".
Y fue así.
Sí.
¡Qué
Por eso las hermanas
bárbaro!
me contaron a mí una cosa que yo no la entendía y ahora la entiendo. Las hermanas me contaban ya hace unos años atrás que cuando lo eligieron papa, al cardenal Bergoglio, los sobrinos que viven allá en Montella, donde ella nació y está sepultada en la tumba de familia, los sobrinos y las hermanas que tienen una casa allá, compraron el ramo más grande de flores que encontraron y que pudieron hacer y lo llevaron a la tumba de la hermana Bernardita.
Mirá, qué bárbaro,
Sí,
hermosísimo.
sí. No, sí, una cosa hermosa. Sí, por eso también está una causa. Está muy vinculada al Papa Francisco y realmente es emocionante, ¿no? Poder participar de este camino de gracia, ¿no?
Bueno, Silvia, la verdad que nos ha dado una hermosa noticia. Tenemos una razón más para ser felices
Sí,
acá en Argentina.
seguramente.
Porque hoy la consigna era, soy feliz, ¿por qué? ¿Cuáles son mis razones para ser feliz en este tiempo? Y bueno, justo también, esta es una buena razón, porque nos llena el alma, ¿no? Seguir o ver las huellas de nuestros hermanos en la fe, que nos se han adelantado en el camino, pero que nos han dejado un buen testimonio, un buen ejemplo de vida, han intentado ser muy buenas personas, eso hace que también nosotros tengamos esas ganas, ¿no? De todos los días intentar ser un poquito mejores. Eso está bueno.
Sí,
Con la gracia de Dios,
aparte,
obvio.
sí, así, con la gracia de Dios seguramente y poniendo un poquito de nosotros, de nuestra voluntad, de abrazar la voluntad de Dios y la gracia de Dios. Y después tenía, bueno, no es una causa argentina, una causa española. Las hermanas no tienen casa en Argentina, pero tienen casa en varios países de América Latina, en Brasil, en Colombia, en Bolivia. Y es la causa de beatificación de la venerable sierva de Dios, María Emilia Riquelme y Zayas, que es una fundadora de Granada en España, fundadora de las misioneras de Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que esta semana, el 19 de marzo, el Papa autorizó la publicación del decreto del milagro, y es sobre la puerta hacia la ceremonia de beatificación. Y bueno, soy la postuladora y también para mí es un motivo de alegría poder preparar, ayudar a esta congregación religiosa a preparar la ceremonia de beatificación, ¿no? Así que bueno, para mí es una semana llena de gracia, digámoslo así, ¿no? Con
Realmente,
tanta
realmente,
gente.
cuánto para agradecer, realmente, Silvia. Así que ella es
Sobre
sierva de Dios, María Emilia.
María Emilia era una, o sea, el decreto de venerable ya estaba y ahora se aprobó el milagro, así que estamos ya viendo para la fecha de la ceremonia de beatificación, que creo que será, si es posible, en octubre en Granada.
Mirá vos, este año.
Este año, así que vamos hacia la ceremonia de beatificación.
Buenísimo.
Un regalazo, un regalazo.
Regalazo, regalazo por donde se mire. Silvia,
Sí.
bueno, agradecerte un montón que nos traigas estas noticias tan fresquitas, primicias para la radio, para los oyentes de Radio María, que te siguen atentamente cada viernes. Así que, bueno, agradecerte eso y desearte bueno, que tengas la fuerza para continuar adelante con tanto trabajo.
Bueno, sí, yo les agradezco muchísimo, para mí siempre una alegría poder compartir con ustedes, con los oyentes de Radio María, esta vida de iglesia que después todo es, Señor nos lo dona, pero para compartirlo en comunidad y vivirlo así, en comunidad de fe y de amor. Así que bueno, gracias también a ustedes por darme este espacio, la posibilidad de compartir.
Así es, Silvia. Para nosotros, como siempre te digo, sos nuestra amiga de la casa y también es una alegría y un privilegio poder tenerte aquí en la radio. Así que te mando un abrazo y bueno, nos veremos si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo viernes
Si Dios quiere,
con
sí,
más
cómo no.
novedades,
Un
si Dios
saludo.
quiere.
Gracias, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un
Hasta
abrazo
luego.
grandote. Chau, Silvia. Bueno, ahí estuvimos dialogando con la doctora Silvia Corriale, esta argentina en Roma, abogada especializada en los procedimientos de canonización, que nos trajo dos perlitas, dos novedades primicias para la radio. 13:23, seguimos escuchando buena música y ya tenemos otro invitado.
Es fiel con fe y esperanza, en él esperaré. Su misericordia jamás se agotará y cada mañana renueva su bondad.
Es mucho más que una canción. Es un mensaje directo a tu corazón. Radio María, música para una nueva evangelización.
Veo bendiciones, van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar.
Para elevar nuestra voz al cielo, música católica contemporánea. Vos también podés acercarnos tus canciones. Envíanos un correo electrónico a música@radiomaria.org.ar.
Ven Jesús.
A toda hora y en todo lugar, anunciamos el mensaje de salvación y la buena noticia del Evangelio. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo.
Un regalo de Dios para su pueblo.
Buen día, Radio María. Con respecto a la consigna de hoy, lo que me hace feliz es el regalo que Jesús me hizo hace 16 años, el nacimiento de mi hijo Mateo. Hoy se cumple, le deseo lo mejor y si lo puede saludar, muchas gracias. Es un gran hijo, una gran persona, un gran ser humano. Muchas bendiciones a la radio, la escucho todos los días. Gracias. Soy Sandra de Vialé Mace. Gracias.
Hermoso lugar de la provincia de Córdoba, Vialé Mace. Bueno, Sandra, un abrazo grandote, gracias por el mensajito. Y hoy, bueno, les decía en el bloque anterior que tenemos un invitado muy especial, es Monseñor José Bonet Alcón, postulador de la causa de Luis María Echeverri Boneo, del Siervo de Dios, Luis María Echeverri Boneo. Continuamos y retomamos lo que comenzamos el pasado viernes. Hicimos una primera parte y ahora hacemos la segunda parte de este recorrido, ¿no? De este Siervo de Dios que muchos de ustedes dijeron que conocían. Así que bueno, ya le damos la bienvenida a Monseñor José Bonet Alcón. ¿Cómo estás, Monseñor José?
Bueno, muchas gracias y muy agradecido y muy contento de poder estar con Radio María, una emisora tan valiosa y que hace tanto bien en la comunidad, tan gracias, querida padre. Por sus oyentes.
Gracias, padre. Te cuento que, Monseñor José, que el viernes pasado hubo algunos mensajitos, hasta llamó el padre Alejandro Puigari, el siervo de Dios Luis María Echeverri Boneo es tío del padre Alejandro Puigari.
Claro, es sobrino. Sí,
claro, sí. Así que llamó él, llamó también una egresada del Colegio San Pablo de Buenos Aires, fundado por el padre Luis, y contándonos, ¿no?, que su vida la había marcado profundamente. Carola desde Ushuaia dejó este mensaje. Vos no lo pudiste escuchar a los mensajes porque se cortó la comunicación y no pudimos volver a retomar. Así que, hubo varios mensajitos que hablaban justamente del padre Echeverri Boneo, como lo conocían, ¿no? Y preguntarte a vos que nos cuentes un poquito cómo fue su sacerdocio.
Muy bien. Pues él, en realidad, después de ordenado sacerdote, todavía continuó en Roma, iba a hacer el doctorado, pero tuvo lugar el 19 de julio de 1943 el bombardeo de Roma. Y entonces el arzobispo de Buenos Aires le pidió que volviese a Buenos Aires, y así lo hizo, y llegó acá en el 1943. Inmediatamente empezó una actividad que algunos han dicho, la han calificado, una actividad volcánica, han dicho, enorme, porque estuvo en la parroquia de Montserrat, trabajó en la curia, fue asesor de Acción Católica, predicador de retiros, fue profesor de religión en varios colegios, fue también profesor en el seminario, también pues tuvo lugar, fue nombrado canónigo de la catedral, predicó las grandes conferencias cuaresmales, porque él en ese momento de alguna manera cambió aquello que había sido ese ideal suyo de buscar ante todo la santidad, porque ya no buscaba tanto la santidad en él mismo, sino imitando a San Pablo y al cura de Ars, pues se olvida un poco de su propia santidad para pensar en la santidad de los otros, en pensar entonces en la gloria de Dios, en el bien de las almas, en el bien de la Iglesia, gastar y desgastar la propia vida para instaurar todas las cosas en Cristo, para unir en todo, en siempre lo eterno y lo temporal, y para, lo que él decía, sacramentalizar el mundo, para que en todas partes aparecieran signos sagrados que mostraran a los hombres la presencia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, y así los hombres de alguna manera pues puedan obtener simultáneamente los bienes eternos y los bienes temporales, lo eterno y lo temporal juntamente. En realidad, aunque el padre Echeverri tenía una gran inteligencia y empezó también con la llamada teología de las realidades terrenas, volcando la filosofía y la teología sobre las realidades temporales, incluso sobre la economía, sobre la política, sobre la cultura, sobre todo sobre la cultura. Pues, sin embargo, más que un pensador, era ante todo un apóstol, y entonces se dedicó muchísimo tiempo a la dirección de las personas, la formación de las personas, y también a la creación de instituciones. Fue creando una serie de instituciones. Esas instituciones, pues, en realidad, pues fueron los primeros colegios universitarios de varones y de mujeres. En realidad llegó a tener hasta 7 u 8 colegios universitarios, con gran cantidad de jóvenes que se iban formando. Y también creó colegios primario y secundario, el llamado Colegio San Pablo, que trataba de tenerlo como centro en todo a Jesucristo nuestro Señor. Y también, pues, él se dedicó, pues, podemos decir que también, además de estos colegios universitarios y además de este colegio masculino y femenino San Pablo, donde buscaba, pues, colaborar para la resurrección de la cultura católica, recuperando para Dios y para el verdadero bien de los hombres todos los progresos de la ciencia y de la técnica ordenados a el bien temporal y el bien eterno de las personas. Y entonces él también colaboró muchísimo en la fundación de la Universidad Católica Argentina, con una concepción para la docencia y la investigación no solo ordenada a la excelencia en la formación de los dirigentes de la sociedad, en todas las ramas del saber humano, con una impronta y un compromiso cristiano, sino que también buscaba que la Universidad Católica, pues, verdaderamente pudiera contribuir, colaborar en la marcha hacia la unidad del saber. La unidad del saber bajo el influjo vivificador de la filosofía y la teología, y que tenían que estar presentes en todas las carreras. Así fue como el padre Echeverri lo fue ordenando, hizo ordenando, y fue el secretario general de la Universidad Católica. Pero en realidad podemos decir que original en casi todas sus realizaciones, también lo fue justamente dentro de la mejor tradición y de mejor progreso de la Iglesia, fue original al máximo en su construcción y fundación, podemos decir, de la vocación de las servidoras. Las servidoras, que fueron fundadas por él, pues eran vírgenes consagradas al servicio de la Iglesia, con el voto de perfecta y perpetua castidad, y se constituían en esposas de Jesucristo, que debían ser apóstoles en el mundo, ejerciendo pues una maternidad espiritual sobre personas, sobre ambientes. Tenían que instaurar en Jesucristo todo el ámbito de lo femenino. Tenían que llevar a su plenitud la participación en el sacerdocio de Jesucristo propios del bautismo y de la confirmación, ese sacerdocio universal de los fieles, de tal manera que fuesen como el alma que diese vida e impulso salvífico y presencia de Dios y gracia de Dios a todas las mujeres y todas las tareas de esas mujeres en la ciudad terrena, en este mundo. Muy particularmente, el padre Echeverría tenía una gran devoción a la Virgen, y entonces lo que buscaba muy especialmente era pues hacer presente a la Virgen en el mundo, de tal manera que con esa colaboración y esa presencia de la Virgen en el mundo se hiciera también presente Jesucristo en la salvación. El padre, en definitiva, aunque eso tal vez no lo dijera siempre, pues él pensaba que la humanidad le tenía que ofrecer a Jesucristo nuestro Señor un panorama mejor que el de la primera venida del Señor, y un panorama mejor que el de la misma justicia original anterior al pecado. Así tenía que irse preparando la segunda venida del Señor. El padre Echeverri, usted me dice cuándo tengo que cortar, ¿eh?
Sí, no, padre, estamos escuchando atentamente. Bueno, aprovechamos ahora y hacemos nuestra primera pausita, si te parece. Padre, bueno, así los oyentes nos cuentan si conocen la vida del siervo de Dios, Luis María Echeverri Boneo, y qué destacan de este siervo de Dios. Esta es la preguntita que ya está en Facebook, también está en Twitter, y bueno, podés dejarnos tu mensaje grabado, tu mensaje de voz o escrito a nuestro WhatsApp 351-8-171-593, porque allí están Sonia, Gladys y Edith para recibir tu llamado.
María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, Madre,
Madre, Madre, Madre. ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y siempre, siempre nos das tu amor. Gracias Madre nuestra por llevarnos a Jesús. Amén.
Padre César cantando junto a ti María. Nosotros seguimos dialogando con Monseñor José Bonet Halcón, que es postulador de la causa del Siervo de Dios, Luis María Echeverri Boneo. Cuántas cosas lindas, Monseñor José, que nos has contado, ¿no? Me quedó muy, muy grabado esto de que cambia su modo de ser, ya no busca su propia santidad, sino este despojo de sí, ¿no? Que lo tienen así todas es. Las personas que están enfocadas en el Señor, ¿no? Y ya busca la santidad
como
de
el santo cura de Ars, que al que se olvida de cultivar el propio jardín de su alma, pues Dios lo colma como al santo cura de Ars, porque Dios no se deja vencer en generosidad. Entonces, por eso de su sacerdocio salieron varios obispos, 4 obispos, de su sacerdocio salieron casi 100 de sacerdotes, de su sacerdocio pues salieron muchas vocaciones religiosas de varones y mujeres de distintas congregaciones contemplativas y activas, y muy especialmente las servidoras, que fueron fundadas justamente en el año 1900, las servidoras fueron fundadas en 1952. Entonces, pues, en ese momento, las servidoras eran 5 cuando fueron fundadas. Y sin embargo, pues, cuando murió el padre Echeverri, 19 años después de esa fundación, pues las servidoras ya eran alrededor de 80. Una gran cantidad que habían surgido también de ese sacerdocio del padre Echeverri. Vírgenes consagradas que con el Código de Derecho Canónico del año 1983 fueron reconocidas en el canon 604. Incluso, pues, en ese momento tuvieron ya una elección diocesana y ya después, 10 años después, ya pues las servidoras se constituyeron en una asociación de derecho pontificio, con una casa en Roma, y fueron de esa manera pues incrementando todo su apostolado. Pero podemos decir que lo que el padre buscaba en todo pues era lo que él llamaba la sacramentalización, porque él buscaba pues que se hiciera presente Jesucristo, que se hiciera presente la vida eterna, que la vida eterna estuviera siempre unida a lo temporal. Podemos decir, por ejemplo, el padre Echeverri a las servidoras en algún momento les dijo: ese gran ideal de la vocación de ustedes es hacer del mundo un gran sacramento que muestre e irradie a Dios nuestro Señor, que así le dé gloria, que transmita esa presencia y esa gracia de Dios. También, pues, así como en el orden sagrado están los sacerdotes, en el sacramento del bautismo y la confirmación, en las servidoras, pues, entonces, también ellas sean como alma que vivifique la presencia de la mujer, la presencia de la mujer en el lugar y en la sociedad como sacramento viviente. Alguien que enseñe, por un lado, que muestre a Jesucristo, que como la Santísima Virgen, que comunique la gracia de Dios, que dé normas de actuación para que se obtengan los dos fines, el fin temporal y el fin eterno, simultáneamente. De tal manera que se pueda así prepararle a Jesucristo su segunda venida. El padre Echeverri, cuando hablaba de la sacramentalización, lo hacía en un sentido pues muy, muy amplio. Hablaba de la sacramentalidad de la Iglesia, hablaba de la sacramentalidad, incluso, pues, por supuesto, de la sacramentalidad de la mujer, la sacramentalidad de la amistad, incluso con una institución que creó llamada Misión para los Universitarios, donde la amistad pues se constituía también en un instrumento de bien temporal y bien eterno, en un sacramento, la sacramentalización de la alegría, la sacramentalización del estudio, una sacramentalización que tenía que ir desde, por ejemplo, desde el matrimonio, proyectándose a toda la vida de la familia, y después, como la familia es la célula de la sociedad, tenía que volcarse sobre toda la sociedad, incluso con los sacramentales de la Iglesia, también haciendo presentes los signos sagrados que hablen de Dios y que lleven a Dios. Y como la gracia de Dios es no solo el levante, y los sacramentales producen gracias actuales para actuar mejor en el orden temporal, pues también los hombres obtuvieran ventaja no solamente de obtener la vida eterna, sino obtener también mejoras en la vida temporal de los hombres. El padre Echeverri fue así adelantando en toda su vida, al punto de que yo pienso que el final de su vida, la culminación de su vida, pues fue una entrega completa a Dios nuestro Señor. Porque en realidad el padre Echeverri, 20 días antes de morir, en una meditación, en una preparación para la Semana Santa, pues él llegó a decir que, bueno, en realidad lo que él predicaba a los otros se lo predicaba siempre, siempre a sí mismo, evidentemente. Y entonces él dijo en ese momento que le ofreciéramos nuestra humanidad a Jesucristo para que Él renovase en nosotros su propia pasión en favor de los necesitados, de las necesidades del tiempo presente, decía. Decía justamente que le ofreciéramos nuestra propia humanidad, que la pasión de Cristo actuase justamente revestida de actualidad y ubicada en nuestra humanidad y en nuestro dolor. El dolor en ese momento prevalente del padre era por la situación de la Iglesia, aquello que hacía llorar también a San Pablo II, San Pablo VI, en ese momento los problemas que había en la Iglesia. Y entonces yo pienso que él le ofreció una vez más su vida a Dios por el bien de la Iglesia, por el bien del mundo, y Dios en ese momento, pues, qué sé yo, tanto va el cántaro a la fuente, que al fin Dios le aceptó ese ofrecimiento. Y de ahí, pues, tuvo lugar esa entrega a Dios, a Jesucristo y a la Iglesia. Esa gracia, esa entrega, el padre Echeverri, al sacerdote que lo asistió en Madrid en su última enfermedad, pues le dijo con toda sencillez que la entrega suya a la Iglesia había sido total, que no se había reservado nada para sí, ni por supuesto no se había reservado su propia vida física, la había entregado a Dios. En ese momento, en aquel lugar donde Dios lo llevó al padre Echeverri, los últimos días de su vida, donde estaban unas religiosas, estaban en ese momento llamadas mercedarias, pues los médicos, el médico que lo operó en ese momento, llegó a decir que en toda su vida no había asistido a ninguna persona que hubiera resistido el dolor y que hubiera tenido esa paz frente a la muerte, una muerte que también en ese lugar donde era un sanatorio, donde incluso morían sacerdotes y había muertes muy ejemplares, también las monjitas decían que nunca habían visto una muerte y unos últimos momentos de la vida tan ejemplares, tan santos como los del padre Echeverri. En muy pocos días pues se hizo muy notable esa conciencia de que estaban frente a un santo, que nadie les había hablado antes, nadie lo había conocido. Y entonces, pues, el padre Echeverri murió en Madrid y fue trasladado después a Buenos Aires en ese mismo momento, es decir, los próximos días, y vino con el profesor Yedda, que con el cual se iba a encontrar en Roma, y porque murió en Madrid, pero camino de Roma, pues este profesor vino desde Roma primero a Madrid. Este profesor fue presidente de la Acción Católica Italiana. Era un gran genetista, dicen el primer genetista del mundo. Fue presidente de los médicos católicos de todo el mundo. Y era pues una persona que lo conocía y lo valoraba mucho al padre Echeverri. Lo acompañó a Buenos Aires. Incluso en la misa exequial, que fue presidida por el cardenal arzobispo de Buenos Aires, fue celebrada por un grupo numeroso de obispos y por muchos, muchos sacerdotes, pues allí también este profesor Yedda dijo que como había visto celebrar la misa al padre Echeverri, no la había visto celebrar a ningún otro sacerdote en todo el mundo.
Qué bonito.
En realidad, pues, la causa de canonización del padre Echeverri, sí, porque si quiere podemos hablar un poco de la, sí, causa de canonización.
Se nos ha acabado el tiempo, monseñor José, tengo que dejar el programa, pero quería preguntarte eso, si nos podría sintetizar un poquito en qué estado se encuentra el proceso de canonización del padre Luis María Echeverri.
Perfecto. Pues en esta causa, como la muerte fue en Madrid, pues primero se tuvo que hacer un trámite de competencia, una prórroga de competencia. El arzobispo de Madrid autorizó que se hiciera en Buenos Aires a pedido del cardenal Guarracino y entonces se inició en Buenos Aires. En Buenos Aires, pues, se obtuvo primero, el primer paso fue una consulta a los obispos de la conferencia episcopal. Consultó a unos 12 o 14 obispos y después la consulta al pueblo de Dios, a 30 o 40 personas, con una respuesta afirmativa. Entonces se nombraron censores teólogos, dos censores teólogos. Eso se hizo de acuerdo a lo que estaba presente, vigente, en ese momento cuando se empezó la causa de canonización en el año 95. Bueno, pero entonces ocurrió que después hubo una instrucción de la congregación llamada Santorum Mater en el año 2007. Entonces, después de los primeros censores teólogos, se nombraron otros censores teólogos, porque además, pues, se aconsejaba que no solo se hicieran por los escritos editados, sino también los inéditos. Y del padre Echeverri había 8 cuadernos espirituales. Entonces, estos nuevos censores teólogos, dos obispos, pues también hicieron no solamente con los escritos editados, sino con los inéditos. Y también, de acuerdo con las nuevas normas, pues también establecieron una fisonomía que surgía de ahí. Entonces, después se nombró la comisión histórica. Ya esto fue el arzobispo de Buenos Aires, ya cardenal Bergoglio, nombró una comisión histórica que en realidad también hubo dos nombramientos, así como hubo dos censores teólogos, dos grupos de censores teólogos, hubo dos nombramientos de comisión histórica. Y la comisión histórica ha seguido trabajando, porque la vida del padre Echeverri en los últimos 10 años o 15 años se grabó todo lo que él decía en los cursos, en las conferencias. Entonces hay un material enorme, y la comisión histórica pues está, todavía no ha entregado el informe correspondiente, pero de todos modos han ido declarando para ne perean probaciones, para que no se pierdan las pruebas, hermanas del padre Echeverri, que ya después murieron, también algunas servidoras de edad avanzada, unos 8 testigos, y en realidad fueron unos testimonios muy minuciosos. En realidad, 14 días eran interrogados cada uno, unas 4 horas diarias por los jueces. Uh-huh. Y en este momento pues está esperando que se presente esa documentación de la comisión histórica, que esperamos que muy pronto se presente, y declaren algunos testigos, y en 1 o 2 años pues se pueda terminar todo lo que constituye el proceso de canonización en Buenos Aires. Muchas. Y se pueda pasar a la fase romana de ese proceso de canonización. Así también se piden milagros, ¿no? Y podemos decir que pues el padre Echeverri pues ha hecho muchos favores espirituales, pero muchos favores espirituales, conversión de personas o buena predicación de retiros, o en alguna oportunidad hubo una curación de una persona que algunos médicos consideraban que podía ser verdaderamente milagrosos, pero porque tuvo un accidente gravísimo una persona en esos autos, no sé cómo se llaman, pero que son esos que producen accidentes a veces, y entonces en todo el historial médico en un momento determinado dice fallece la persona, pero sin embargo al día siguiente con maniobras de resucitación pues se recuperó completamente. Y todo en ese momento se pedía, a pesar de que se decía que había fallecido y se preparaba el entierro, pues se estaba diciendo, sin embargo, pidiendo a padre Echeverri la curación, y esa persona se curó, pero los médicos dijeron que era por los medios científicos. Dijeron que no había milagro, y desgraciadamente pues también digo desgraciadamente, porque el capellán del hospital, que era a su vez médico y era capellán, médico y sacerdote, pues también no se plegaba a que hubiera habido ahí un milagro. Así que todavía estamos esperando la llegada de algún milagro.